Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas. Una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora. Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina. +54 911 3174 8480.
Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están aquí en esta tierra como escuela? Quien les habla, Mabel Millor. Muy agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire, a cada uno de ustedes que está ahí acompañándonos programa tras programa. Y hoy con un tema como es hablar sobre el karma, sobre las relaciones kármicas, y el propósito de vida, que es un tema muy, muy amplio, complejo, ya que obra con tanta diversidad como seres humanos habitamos aquí en el planeta Tierra. Los que conocen este espacio saben de la importancia de la biografía, de las leyes que rigen en los distintos periodos de nuestra historia, desde que nacemos hasta que partimos de este plano terrenal. Y hoy nuestra invitada Alba Zuccoli Cabobianco, ella es argentina, es madre de Marcos y Flavio Cabobianco, psicóloga, se recibió en la UBA en el año 1970, psicoterapeuta de pareja y familia, integrante del grupo pionero de formación con Bert Hellinger en Argentina y en el exterior. Alba coordina constelaciones familiares, grupales e individuales. Han transcurrido 28 años, Alba, 4 septenios de vida de nuestro primer encuentro kármico. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alba. Un gusto.
Hola, Mabel. Pero cuando me encontré contigo por primera vez, y lo puedo tomar de ejemplo si me permitís, ya que todos conocen, obvio, a Roberto Crotoggini, te conocen a ti, porque yo te conocí también de esta manera. Anécdota no menor, porque las dos avalamos que es verdadera y valedera, es un buen ejemplo. Te conocí cuando me pediste hacerle una entrevista a mi hijo, que había hacía muy poco publicado su libro, que bueno, es Todos venimos del Sol, y estaba muy requerido y querías hacerle una entrevista y yo le dije, no, mirá, no va a la escuela primaria, está muy exigido, un poco estamos diciendo que no, y te sugerí, porque me preguntaste, ¿con quién puedo hablar? Te sugerí con su médico, que ya era su médico desde que él era muy chiquito. Entonces, que le hacía falta, ¿eh? Porque era un chico re raro. Hoy diríamos con índices autistas, ¿no? Bueno, raro, brillante por un lado y por otro lado, re volado. Bueno, conclusión es que te di la conexión con Roberto Crotoggini y realmente yo te sentí como muy cercana, como si te hubiera conocido de siempre, pero esas cosas me pasaban. Te acababa de conocer, venías de Córdoba, donde eras periodista radial, brillante, apenas empezaste a hablar, me di cuenta de tu vuelo espiritual. Bueno, y entonces ahí lo conociste a Roberto Crotoggini, y hace muchos años.
Sí,
Te puedo
Alba,
decir
y
que hace un cuarto de siglo están unidos, ¿no?
sí.
Y yo de alguna manera fui la Celestina de este encuentro.
Algo
No quiero que
interesante que estando en Capilla del Monte, cuando, bueno, llega a mis manos el libro Vengo del Sol, la idea era hacerle una entrevista a Flavio para el programa que yo hacía en Córdoba. Y llegué a
sí, era.
ti, y llegué a ti, y vos me abriste las puertas de tu casa, recuerdo. Me dijiste, cuando regreses a Buenos Aires, volvé, y bueno. Volví y ahí fue cuando me dijiste que Roberto presentaba el libro en Carlos Paz. Tenés que conocer a Roberto Crotoggini, me dijiste. Presenta el libro en
Sí.
Carlos Paz. Y así fue todo, ¿no? Y después, bueno, lo conocí a Marcos, a Flavio. Bueno, todos estos encuentros que vienen de otro lado, ¿no? Cuando unos decimos de otro lado, decimos que ya hay planes, ¿no? En el mundo espiritual que después nos encontramos acá en el plano terrenal, ¿no? Que nos vamos
Así.
ayudando y colaborando para ir despertando en esta tierra como escuela.
Y formamos parte de una red que ya aceptó esta encarnación para hacer esta experiencia evolutiva. Y lo primero que quiero decir es que tanto lo percibí en vos como yo siempre lo sentí también, tenemos que desarrollar la intuición. Y muchas veces este sentir que alguien lo sentimos cerca, lo sentimos afín, apenas cambiamos unas palabras, o a veces sentir rechazo, algo tiene una causa, ¿no? Algo nos evoca y por algo nos convoca. Porque estábamos de acuerdo, Mabel, ya lo hablamos esto, yo sé que lo sabés y lo sentís así. Pero aquí sí que insistir que la palabra karma no es castigo, es desafío evolutivo. Y que cuando hablamos de karma, estamos hablando que estamos viviendo una experiencia que nuestro ser esencial la aceptó como desafío y como, yo diría, expansión de la propia evolución. Entonces, tiene totalmente otra dimensión. El karma no es castigo, es desafío y es aprendizaje. Y eso es así para todas las escuelas orientales, también para las escuelas de origen judío, en la Kabbalah, que han hablado, ¿no? Incluso a los comienzos del cristianismo también se hablaba de reencarnación o ¿no? de otras vidas, ¿no? o se
Claro.
amenazaba con castigos a generaciones posteriores. Pero bueno, volviendo a esto presente, creo que lo que más tenemos que comunicar en este momento es un momento de muchas aperturas de conciencia con sus desafíos y sus riesgos, ¿verdad?
Sí.
Ustedes que están muy en esto y que están trabajando con los septenios, que están trabajando realmente en la espiritualidad, digamos, que significa el tomar conciencia que somos seres que habitamos un cuerpo, pero que no somos solo el cuerpo, somos la conciencia fundamentalmente, que es quien conduce el vehículo del cuerpo. Y quien tiene el propósito, que es un propósito del alma.
Claro que sí.
Y te escucho.
Y eso es interesante en estos tiempos, Alba, porque, como bien decías, hay mucha confusión porque hay tanto, es como cuando uno puede llegar a ver una mesa repleta de manjares y no sabe tampoco qué elegir con tantos manjares. Entonces, hay que adentrarse a ver hacia dónde, qué es lo que necesito, paso a paso, ver qué es realmente lo verdadero, qué es ilusión, qué es poder desde nuestro propio ego, para que lo esencial salga a la luz y sepamos hacia dónde. Nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero sabiendo que son oportunidades y no castigos, como dijiste en un momento, sino que eso es un pasito más para poder ver lo más profundo, que es lo que tapa tantas distracciones en la vida cotidiana y tanta rapidez, porque hoy con la tecnología es aprieto un botón y ya está todo, todo hecho, todo armado. Y nosotros sabemos muy bien que a nivel álmico se necesita de un ritmo, se necesita de un tiempo, de un movimiento. Entonces, me parecía súper rico, interesante, hablar desde la propia experiencia, porque si no es como que las personas tienen que creer en lo que uno dice, y sabemos muy bien que esto tiene que resonar desde la propia experiencia de vida. Entonces, sería rico también, Alba, que puedas transmitirnos desde tu propia experiencia cómo has descubierto estas leyes, estas relaciones kármicas, que uno sabe que esto ya uno ya lo pautó, ya lo pactó con otro nivel de conciencia, y que acá nos volvemos a encontrar porque es necesario para seguir adelante.
Sí, lo decís con mucha exactitud, pero yo lo que observo, con más de medio siglo ya de experiencia, de que en estos últimos años, yo diría especialmente post pandemia, que nos llevó a la humanidad entera a un límite de plena conciencia de finitud y de replanteos profundos, muchas personas están activamente percibiendo conexiones, tienen lo que se llama digamos, déjà vu, que es decir, una sensación de conocer o de saber de algo, y hasta yo diría de prever algo. Mira, yo creo que es un momento que esto ya es un fenómeno generalizado, lo que pasa que, como acabas de decir, también se presta confusión y una búsqueda muchas veces ansiógena y una búsqueda confusa de alguien que nos guíe, que nos diga, que nos, no que nos acompañe, sino que nos, digamos, podríamos decir, se haga cargo, ¿no? Y le damos un perfil mágico, como se ha dado también a las constelaciones, que es una experiencia de sentir y a través del sentir saber, no es mágico, y por lo tanto cambiar. Pero quería decir que hay un eje, un trípode ahora, que seguramente realmente toda perspectiva sanadora lo contempla y lo avala, que es un trípode de hacer un eje entre la esencia y la existencia, aceptando, conociendo, respetando, ¿no? Tres factores, yo digamos, resumo así, ¿no? Poder conjugar luz, amor y fuerza. La luz es la claridad que tenemos y en esos momentos no nos confundimos respecto al ver claro algo, ¿no? Darnos cuenta de, advertir que, y esa luz, cuando nos ilumina la conciencia, tenemos que respetarla. Luz, digamos, es no estar en una zona sombría, neblinosa y hasta oscura, sobre todo con ansiedades y miedos, sino ver más claro, pase lo que pase, verlo en perspectiva. Para esto ayuda mucho un registro de los septenios, ¿no? Porque al principio tenemos una relación diferente con nuestro origen, mucho más cercana. Todos los niños están muy abiertos. Después empezamos a amoldarnos, ¿verdad? Entonces, la luz, el amor, realmente es una fuerza enorme, pero no es solo que amar a otros. Hay que empezar por amarse, respetarse, cuidarse y hacerse respetar a uno mismo. Entonces, y además hay que agregarle que este es un momento en que hace falta mucha fuerza interior. Digamos, la fuerza exterior es la capacidad que en Oriente llaman, ¿no? El jara sería, el corazón del cuerpo. Sentir que tenemos la fuerza para plantarnos, para afianzarnos. Y como dice Hellinger, muchas veces lo he escuchado decir cuando alguien decía, no me dan mi lugar. Nadie te tiene que dar tu lugar, tienes que tomar tu lugar. Tú desde que naciste tuviste ese lugar. Tenés que centrarte y hacerlo valer y validar, en primer lugar, tú mismo. Entonces, estas tres fuerzas en conjunción nos permiten aprender del proceso de esta vida, que en esta encarnación, suponiendo que no, como decía, que deben conocerlo, muy conocido Brian Weiss, tenemos una misma alma y muchas veces la vivimos en muchos cuerpos, pero siempre es la misma alma, la misma alma que va viviendo experiencias y las va transitando y va aprendiendo, va elevando su nivel de conciencia y realmente de conexión con todo lo humano y con todo lo que hay en este plano y en este mundo.
Te escuchaba, Alba, y nombraste en un momento el tema de tomar el lugar, tomarlo. Y estoy dándome cuenta en estos tiempos qué difícil es tomar la vida tal cual es, como es. ¿Cómo tomarla? Tomarla verdaderamente para poder generar esa fuerza de la que estamos hablando.
En primer lugar, aceptar. Esto es así. El plano de lo real, ahora que está tan de moda, a veces es difícil, ¿no? Comentarios sobre la física cuántica, lo llaman real a lo concreto, a lo materializado. Pero también no hay duda que para cada uno de nosotros es real y vívido lo vivido. Lo importante que en los septenios que tan maravillosamente, yo lo tengo como libro de cabecera, la tierra como escuela, vamos desplegando a lo largo de nuestra vida, y es ideal cuando ya avanzamos en los septenios, yo estoy en la década de los 70, pero que aprendamos en sabiduría, captemos en sabiduría de vida. Entonces, nuestro lugar, tomar nuestro lugar, es realmente aceptar, validar y hacer valer nuestra existencia. Pusiste un segundo, mejor dicho, una segunda palabra. Para esto es necesario que captemos el propósito. de nuestra vida, el sentido. Es muy fácil, porque quien está realmente encontrándole sentido a su vida, siente más allá de los, digamos, esfuerzos o de los desafíos, siente una realmente profunda calma interior, está satisfecho consigo mismo, ¿verdad? No está en fricción con dos partes que chocan desde lo hay que, el deber ser, el seguir, digamos, con, podríamos decir así, ¿no? El seguir con la manada, sino realmente sentir que uno va en la dirección que siente, que sabe y que quiere y que tiene que ir.
Qué hermoso.
Yo en este momento
sentir
de mi vida.
Sí, sentir tus palabras, porque me parece que acá hay personas que están escribiendo y diciendo que, bueno, que agradecen mucho tus palabras, que es súper interesante, que es muy lindo, Catalina, Graciela. Bueno, agradecemos que estén ahí compartiendo y escuchando y resonando, que es la idea del espacio de la Tierra como escuela, cómo cada uno vivencia y va siendo como un viaje interior de su propia existencia, de su propia vida, de los encuentros, de los desencuentros, cómo lo vive cada uno, porque cuando hay algo que no es como uno pretende que fuera, y si aparecen esos enojos, o como decía Alba, si en algún momento pude no luchar con lo que es como es. ¿Hubo algún instante que recuerde que pude tomar eso tal cual es como es? Eso es sabiduría también, porque vamos fluyendo y aparece esa calma que habla, que está nombrando acá Alba.
Aceptar esto es así, sería. Y el anhelo que tenemos los seres humanos es un anhelo que muchas veces está sobreimpuesto por mandatos, ¿no? Una buena metáfora es, bueno, la estructura de la Matrix. De alguna manera hay que, sería, hay que esto, hay que lo otro, y es, bueno, no hay que, si digamos, si no tengo que hacer lo que elijo, quiero, siento, me siento atraído para ser o atraída, que en realidad de fondo lo sabemos, pero muchas veces lo negamos, lo postergamos o lo subordinamos, ¿no? A los mandatos muchas veces familiares o a los miedos, porque el gran obstáculo suele ser el miedo y a veces también el exceso de deseo, ¿viste? Yo quiero esto, y sí.
Claro.
Ese quiero, ¿viste? Nos conduce a veces a callejones sin salida, ¿no?
Sí.
Pero lo cierto es que cada vez más hay redes en que nos, yo diría, reforzamos, digamos, darle un sentido más trascendente a la vida. Y yo diría, ¿sabes qué? Creo que vas a estar de acuerdo, Mabel. No hay ninguna equivocación. Cuando algo sucede en nuestra vida, aún indeseable, aún temido, con todo de esto, de esta experiencia, puedo sacar un rédito de aprendizaje y trascender la experiencia y pasar a una nueva etapa. Es como una especie de mudanza. Si uno lo acepta, lo comprende y le saca el rédito, aún en las relaciones difíciles, hay algo que vivimos que tenemos que practicar, aprender y trascender. Esto también se ve en constelaciones, ¿no?
Claro.
Una y otra vez. Por eso es agradecer la vida y no quejarse. Ah, mis padres eran mi WhatsApp y mi hermano esto o aquello. Pero el ser que elegimos ser aceptó ese acuerdo para hacer una experiencia.
Alba, Rudolf Steiner da un ejemplo que yo muchas veces lo transmito porque me parece un juego maravilloso cuando uno se da cuenta y se adentra en lo que significa el karma visto desde lo espiritual y no desde acá, porque acá
Sabemos que acá elegiríamos mal el karma, porque elegiríamos desde lo que, como bien decías, desde el deseo, desde lo que me gusta, pero justamente muchas de las cosas que deseo y que me gustan no me favorecerían para seguir adelante y evolucionar. Entonces, viene ya como hay cosas que ya están con otra conciencia elegidas. Porque desde ahí es donde viene el gran aprendizaje. Y él da este ejemplo, que vamos caminando por una calle y se nos cae un ladrillo en la cabeza. ¿Qué hace nuestro ser cotidiano, ¿no? Nuestra personalidad? Y justo que pasé por acá y se hubiese ido por allá y que la culpa es del que dejó el ladrillo y bueno. Todo eso que ya conocemos, que es un gran ruido mental, ¿cómo obra el karma? Vamos retrocediendo desde el momento en que cae el ladrillo, nuestro ser verdadero tira el ladrillo y el yo camina y se le cae encima. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Yo mismo elijo este acontecer. Parece complejo y difícil, pero si uno se adentra profundamente en esta ley, se va dando cuenta que hay algo de mucha sabiduría, que es uno mismo, con una conciencia elevada, que va eligiendo los acontecimientos que tiene que ir ocurriendo. Entonces ahí entra todo, hasta una enfermedad que uno dice, ¿cómo yo voy a elegir una enfermedad? Es muy complejo decirnos a nosotros mismos que elegimos esto, pero es de una gran humildad interior darnos cuenta que hay un nivel superior que elige esto que estamos necesitando para despertar. Es fuerte, pero a mí me parece tan rico darnos cuenta de que nada es casual y que todo tiene un sentido.
Necesario este insight, este darse cuenta, ¿no? Por eso en este momento lo que estás transmitiendo ayuda a no quedarse en la queja de, uy, qué vida me tocó, ni tampoco en la fantasía, qué estoy pagando, sino qué estoy vivenciando para expandir, para realmente poder expandir mi grado de conciencia. Y seguir viviendo la vida con más sabiduría desde lo esencial. Y sin ninguna duda, cuando esto se logra, también se irradia. También es algo que ese tipo de personas tiene una sabiduría de vida, como de hecho, no es por alabar, pero es un hecho. La transmite vos, la transmite Roberto. Puede ser no necesariamente alguien con un título, pero a veces nos encontramos con personas muy sencillas y muy básicas, digamos, en cuanto a su estructura mental y racional, pero que ¿sabes qué aprendieron a hacer? A lidiar con su plano emocional, que ese es nuestro gran desafío, porque todos sabemos que la emoción, digamos, cuando es un impacto, muchas veces pegan el cuerpo, ¿no? Entonces acá tenemos también lo que se suele llamar nodos traumáticos. Pero aún, yo que trabajé muchos años con personas con grandes, difíciles, dolorosas situaciones traumáticas, sin esa situación no hubieran hecho un salto cuántico en su vida y una transformación. O sea, que aún los episodios difíciles o dolorosos son oportunidades de cambio.
Totalmente. Algo
Eso
que
no
no
hay
nos
duda.
damos cuenta, Alba, que no somos a veces conscientes de la fuerza del pensar, del sentir y de nuestra voluntad, que somos seres creadores y vamos creando, porque solo si nos quedamos con la materia que vemos y solo nos quedamos con lo que movemos y accionamos y se ve en el mundo físico,
y nos perdemos de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, porque son fuerzas y son armas. El ser humano todavía no es consciente verdaderamente de la fuerza que genera con un pensamiento.
El pensamiento y el sentimiento, sí, lo que uno siente, lo que uno piensa, es una fuerza, es una vibración que emana de nosotros y que sin ninguna duda irradia. Pero además, a nosotros mismos nos produce un efecto. Y lo que acabas de decir es muy cierto. También lo que yo creo, en lo que yo creo, digamos, también lo puedo convocar y lo puedo consolidar. Si yo creo que voy a hacer un viaje, por ejemplo, es posible que lo pueda proyectar y planificar, ¿no? Por lo tanto, en la línea del tiempo en la que vivimos en esta dimensión, hay pasado, hay presente y hay futuro, ¿verdad? Yo trabajo mucho con esa línea del tiempo, considerando que no podemos modificar un ápice de algo pasado. Todos debemos recordar, ¿no? Volver al futuro, cambiar a volver al pasado. No podemos modificar un ápice, pero sí podemos cambiar la perspectiva y ver que ese pasado fue lo que determinó nuestro presente, y ese ladrillo o esa obstáculo que aparece en el presente es un desafío a traspasar y quizás hacer un viraje en el camino. Tenemos que verlo como señal, no como, ay, qué mala suerte, ¿no? Cuando aprendemos a ver así, empezamos a vivir con más sabiduría la vida. A mí me gusta decir, tengo el placer, el lujo y la alegría. Yo de chica pintaba, dibujaba, hacía estatuillas en tiza, y me hubiera encantado ser artista, pero también me encantaba el teatro. Y finalmente lo que decidí es ser psicoterapeuta, ¿no? Pero lo cierto es que eso también es un arte. Es el arte de colaborar en vidas, es el arte de ver la vida, digamos, como una gran historia. A mí me encantaba y me sigue encantando leer. Y lo cierto es que yo suelo decir a los artistas que la obra de arte más importante que tenemos que hacer desde que nacemos hasta que morimos es hacer de nuestra vida una obra de arte. En una obra de arte hay luces, hay sombras, hay distintas expresiones, pero ¿qué lo hace? ¿Por qué es arte? Es arte porque nos mueve, nos conmueve, nos resuena y con toda seguridad nos enriquece, y un verdadero artista con su visión también ilumina. Se ilumina e ilumina. Pero hay que hacer de la vida una obra de arte, y tiene que encontrar cada uno su camino. Y si me permitís, cuento una anécdota muy graciosa. Hace muchos años, incluso más o menos los que te conozco a vos, creo que un poco más, porque Flavio había recién publicado su libro, tuve la suerte de conocerla a Betiana Blum, ¿no? Y desde entonces tuvimos un lazo muy fuerte que permanece ahora, ¿no? Y ella me dice, o ella dice siempre, y me encanta lo que dice, porque ella tiene 80 largos, ella lo confiesa, así que, pero me dice, Alba, el sentido de mi vida, digo, todos le dicen, pero ¿cómo? ¿Seguís trabajando? ¿Cuidate más? ¿Disfrutá más la vida? Ella me dice, yo disfruto de mi vida porque elegí y elijo hacer reír y hacer reflexionar. Esto, eso, yo elijo acompañar, ayudar, y leer las historias de vida y reinterpretarlas, ¿no? Ayudar a que se vea lo trascendente de esa vida y que se pueda hacer algo creativo con la vida que nos tocó, incluso con las circunstancias. Entonces, esto hace que cambie la visión con la que uno vive, y que incluso muchas veces encuentros a veces difíciles en una relación nos deja un rédito de aprendizaje y también de saber que posiblemente, yo lo he visto esto algunas veces, lo que vivís en una relación como, digamos, de alguna manera con dolor, quizá en alguna otra puedes recordar que hiciste doler de la misma manera, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Por lo menos a mí me ha pasado, no lo cuento mucho, pero me ha pasado así, tener como una herida en el hombro, que tuve una experiencia de recordar, digamos, que me habían matado de una puñalada, pero también, bueno, eso fue una experiencia mía, eso de recordar vidas pasadas, varios cuadernos, con anotaciones, pero todas las vidas se encadenan, ¿no? En esa vida había sido un hombre, un mercenario, ¿no?
Claro que sí.
Estaba con una situación violatoria, pero si uno siente lo que puede sentir un otro, a veces no es necesario haberlo vivido, sino ser empático, entonces ese otro o esa otra persona también es uno y una proyección de uno.
Y esto, fíjate, Alba, los que no tienen esta posibilidad, quizá, de recordar de vidas anteriores y no desde hacer una ir a hacer una terapia para saber y consolarme, digamos, hay de todo, pero digamos, nosotros estamos hablando de algo que nace, que viene por sí misma, esa experiencia, y siempre la experiencia cuando aparece colabora para que nosotros nos demos cuenta y podamos pulirnos a nosotros mismos. Para mí el conocimiento y la sabiduría colabora para seguir despertando, no desde lo egoico, sino como bien estaba transmitiendo Alba, aparece para que uno ya no juzgue, para que se dé cuenta uno mismo que uno también ha provocado y es parte de esta historia de la humanidad. ¿Quién puede decir que no ha matado, que no? ¿Cómo sé yo hoy que no quiero hacer determinadas acciones? ¿Cuánto que habré vivido, cuánto que habré sufrido y aprendido para hoy decir no, hoy no elijo este camino, elijo este?
No puedo ni quiero, pero estás diciendo algo muy importante porque ahora hay como una moda de saber quién fui yo.
Sí.
Yo creo que es distinto cuando hay una señal sobre la cual hay que investigar, porque la curiosidad, esto se sabe desde hace muchísimo tiempo, por algo están los registros acásicos, por algo uno olvida nacer, para estar como más despejado y despojado. Sin embargo, lo esencial, vívido y vivido, persiste, pero información muchas veces excesiva no es conveniente. Es muy importante que lo que tiene que llegar como un insight llegue, y que hay señales. Pero de otra manera, investigar demasiado, abrir los registros acásicos, es arma de doble filo. Esa es, digamos, por lo menos mi vivencia, ¿no? Mi experiencia incluso.
Claro, es la experiencia de cada uno.
Sí, naturalmente, si te llega un mensaje, te llega un señal y vos sentís una necesidad de saber más, bueno, es válido, ¿no? Sobre todo para poder trascender algo, para poder soltarlo. Esto también pasa con nuestros antepasados, ¿no? Porque muchas veces, digamos, hay historias previas que cuando se iluminan nos ayudan en nuestro presente, cuando las conocemos, cuando se deja de hacer silencio y negar. Pero eso es distinto a, digamos, escarbar en el pasado si no hace falta, en el pasado de los registros acásicos de uno mismo. O sea, hay que ser cuidadoso con eso, simplemente.
Y nombrando, las señales suelen ser claras. Sí. Y nombrando las constelaciones familiares, Alba, uno también se da cuenta que hay hoy tanto que muchas personas que hacen constelaciones, y también hay que tener cuidado con las constelaciones, porque a veces uno quiere constelar. Conozco que se quedan hasta la madrugada, hasta que no constelan todos, no se cierra un taller. Y yo a veces digo, uy, me hace ruido esto. Es como, hay que tener ciertos cuidados. Y el mensaje que, a ver si estás vos también de acuerdo, yo el mensaje que puedo dejar los que están escuchando hoy,
es que se perciban a sí mismos, que perciban su cuerpo. ¿Qué les dice? Porque a veces he escuchado cosas que en lugar de que sean saludables, terminan enfermando. Entonces uno mismo tiene que cuidarse a sí mismo, empezar a conocer su propio cuerpo para darse cuenta si a uno, donde en el lugar que uno está, no importa qué lugar, no hablo del lugar de la familia simplemente, sino en un espacio físico, si me quita fuerza o me da fuerza. Ahí también empezar a percibirse. Sí.
Vínculos es muy importante también cuando se constela, digamos, qué se está sintiendo. Mm. Muchas veces trabajás impecablemente porque tenés una perspectiva muy amplia y una vida de mucha sabiduría. Mirá, casi siempre se pone todo un halo mágico a constelar y ya está. Uh-huh. No, porque no hace falta incluso siempre constelar uno. Muchas veces a mí me ha pasado, lo comentamos, ¿verdad? Que una persona que no consteló asumió un rol, aceptó un rol y dijo, uy, me di cuenta como si yo hubiera constelado, que esto es lo que siento, un ser querido o un ancestro mío, que yo no lo advertía, ¿no? O sea, cuando hay una constelación que es valedera y verdadera, esto irradia a todo el grupo que está, como los que observan, los que aportan y quien constela. Porque en ese momento somos una red humana que vibra, sería, y que resuena y es tan poderosa por eso mismo. Pero no seamos tan individualistas. O sea, lo individual está, pero las conexiones nos trascienden, ¿no? Así que, sobre todo, no le pongamos un halo mágico. Eso. Tiene que ser parte de un proceso.
Sí.
O sea, parte de un proceso y de una decisión de hacer un proceso de cambio a partir de la comprensión, ¿no?
Sí, la conciencia. Para mí es muy importante, Alba. Creo que cuando uno lo pasa por su propio cuerpo, por su propia experiencia, y se ha dado cuenta también, cuando me fui formando, también uno se va eligiendo, se va dando cuenta, siendo representantes en una constelación, qué facilitador te facilita álmicamente algo y quién no lo puede facilitar. Entonces uno también empieza a tener recaudos, a ver qué pasa, ¿no? Siendo uno representante, cómo está resonando en esta historia familiar y también de toda la humanidad. Porque algo interesante es darnos cuenta que todos formamos parte de esta historia de la humanidad. No estamos separados.
Sí, somos. Hellinger hablaba con mucha. Él había sido originariamente un misionero, sería católico, apostólico, romano, que había su familia ayudado en la época del nazismo, escondido judío, ¿no? Y él en ese momento fue que decidió ser sacerdote, pero finalmente fue misionero con los indios zulúes. Y entonces él contaba, ¿no?, que para los indios zulúes la tribu sería, es una unidad, es una entidad, ¿no? Y esta entidad tiene mucha fuerza y que cuando él empezó a tomar contacto, se dio cuenta que el concepto que tenían los zulúes era la del alma, el alma familiar, ¿no? Y en realidad está el alma de toda la humanidad, sería. Somos una gran alma, sería, que encarna en humanos, en este momento en el Homo sapiens, pero antes fuimos de otro modo. Y vamos a estar de otro modo, estamos en mutación.
Claro.
Pero cada uno de nosotros que eleva, admite y expande su nivel de conciencia, en primer lugar, vive la vida de otra manera y vive la vida con una profunda y de base paz interior. No quiere decir que no sufra impactos, pero predomina esto que os decía, los impactos pegan en el cuerpo, que es nuestro vehículo, el vehículo de nuestra esencia.
Sí.
Pero si no perdemos la conexión con el conductor y con el sujeto, recuperamos fuerza. Y recuperamos fuerza y el rédito de la sabiduría de vida con cada desafío aumenta.
Es en estos tiempos, Alba, también darnos cuenta que estar en comunicación con nuestro cuerpo y no estar tan en la cabeza, sin corazón, sin nada, solo cabeza, cabeza, todo el tiempo cabeza, que es lo que la tecnología también intenta, digamos, enfriarnos cuando no estamos conscientes, hablamos de la conciencia, cómo darnos cuenta, cómo utilizamos la tecnología, cómo estamos corporalmente, cómo nos sentimos cuando estamos muchas horas frente a una computadora con el celular, si estoy trabajando, si me puedo dar un pequeño espacio, levantarme, para poder cuidarnos anímicamente, cuidar nuestra alma, porque nuestra alma, que es la mediadora entre el mundo espiritual y el mundo físico, necesita de ciertos condimentos. Y si no lo damos, es como que no estamos acá en la tierra. Entonces, uno se va dando cuenta cuándo está presente y cuándo no lo está. Entonces, necesitamos de mucha fuerza para poder estar aquí ahora, para poder levantarnos, ponernos de pie, poder pensar, poder escuchar al otro atentamente. ¿Qué resuena en mí lo que estoy escuchando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué lenguaje hay? Porque hay muchas jerarquías espirituales que están ahí obrando y nosotros estamos adormecidos y estamos en tiempos de empezar a reconocer lo que es, cómo estamos conformados como seres humanos, que es una obra divina maravillosa. Cuando uno se empieza a adentrar, la obra del ser humano es impresionante, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Entonces, hay mucho ahí, Alba. Nos quedan 3 minutos de programa, Alba querida. Acá hay muchos mensajes, pero me gustaría que puedas vos hacer el cierre de este tema tan, tan, digamos, bello, tan complejo también, porque hay que adentrarse, profundizar, como bien dijiste, cuando vamos para el pasado, que eso también es la biografía humana. No vamos a cambiar lo que pasó, pero sí podemos ampliar nuestra conciencia, el para qué fue necesario esto que vivimos, cuál fue la finalidad, el sentido de esto que nosotros estuvimos atravesando. Entonces, acá, bueno, hay muchos mensajes, están todos muy contentos con hermoso lo que habla Alba, gracias, 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 Fabiana de la Fuente. Doctor Crotoshini, Mabel, bueno, hay muchos mensajes y acá Osvaldo Rodríguez, tan luminoso es tu entrevistada de hoy, qué luminosa es esta señora, gracias por su enseñanza, bueno, muchos mensajes, Alba, pero me interesaría para dar el cierre, que nos quedan 2 minutos, ¿cuál sería tu mensaje hoy en este instante?
Mira, mi mensaje es algo que tengo muy claro en este momento y todos coincidimos en esto. Estar presente en el presente. Estamos aquí y ahora, en este momento tú y yo, y hemos resonado y sentimos, yo la siento, la vibración de todos los que están en contacto en red, aunque no los vean. Pero lo siento, lo percibo. Y nuestra conexión, la conexión que también tengo con Roberto hace tantos años, desde que mi hijo, que está post-40, tenía 10. Realmente lo que yo siento en este momento es que si logramos estar presente en el presente y podemos, no es olvidar el pasado, Pero tener en cuenta el pasado que no nos venga como una luz sería con dolor y miedo, sería, o angustias, o saudades, porque algunas sí, es muy comprensible que extrañemos algo que ya pasó, por ejemplo, aspectos de nuestra infancia o al revés, pero estar presente en el presente y en el presente estar en eje, en presencia, en nuestra existencia y en contacto con, digámoslo así, con Dios, que es madre, pero también es padre, es decir, que es el principio de todo, sería. Y que nosotros también somos partes de Dios, somos fractales, sería, de la esencia. Gloria decía de chiquito, todos somos partecitas salidas de Dios. Me gustaba la idea, no era mía. Bueno, pero volviendo de nuevo a ti, a Roberto y a todos los que escuchan y vibran con esta misma vibración, estemos presentes en el presente. Observemos con más perspectiva el pasado y entendamos, aceptemos y celebremos que sin esos ancestros, sin nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sin nuestras raíces, no estaríamos acá. Y agradezcamos a la vida y a nuestros antecesores y tomemos de cada uno lo mejor, sería. La mejor herencia es aquello que nos han dejado de amor y sabiduría de vida, y hicieron lo que pudieron con sus vidas y sus circunstancias.
Muchas, muchas gracias, Alba. Dejanos, si quieres, para el que quiera comunicarse contigo, un WhatsApp.
Sí, lo puedo dejar, sí. Pero pido mensaje por WhatsApp.
Por mensaje o por mail, o un mail.
Mail, prefiero el mail, mail, porque tengo más tiempo.
Eso, Alba.
Demandas,
dale.
Me encanta el encuentro con ustedes, me encanta en el sentido de que llena mi corazón y ayuda a mi esencia en este momento a que nos despleguemos en red, hace falta. Entonces aquí podemos en red abrir el óptimo futuro posible para nosotros, para nuestros descendientes y para esta etapa de la humanidad. Es transmutación y nueva etapa.
¿Cuál es tu mail, Alba? Así ya estamos cerrando.
Alba ZC, todo junto.
Alba ZC, sí.
Porque habían sí. todo junto con minúscula @gmail.com.
Muy bien.
Alba Z.
Muchas, 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 muchas gracias, Alba querida.
Abel, por el espacio y sobre todo gracias por estar ustedes los dos como compañeros cercanos del camino, la ruta por la vida en este momento.
Muchas gracias, Alba. Sí.
Chau, chau.
Un abrazo muy grande. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas cuando presentemos La Tierra como Escuela. Muchas gracias a todos.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.